camino para dialogar un rato con Victoria Tolosa Paz. Está en línea, ella es diputada nacional de la provincia de Buenos Aires. Ustedes lo saben, por el frente de todos. Vicky, ¿cómo te va? Bienvenida al programa.
¿Qué tal, Marcela? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. ¿Cómo andás? Andás con Encuentro de Mujeres, ¿no? Te fuiste a Junín, estuviste en Lomas de Zamora. ¿Cómo es eso? ¿Me contás un poco?
Bueno, en este momento encima estoy en Pinamar, así que estoy...
Bueno, decirle a Yesa que no puede tirar abajo la casa, la quinta presidencial de Olivos.
Sí, estoy en Pinamar y tengo jornada aquí también en Madariaga y en Mar Chiquita durante todo el día, pero vengo a estar justamente ayer en Junín, en un gran encuentro de las mujeres de la cuarta sección y de la segunda sección de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar en Lomas, donde nos juntamos también las mujeres de la tercera sección y de la octava, donde quería Ciudad de la Plata. En estos encuentros que se vienen dando en el marco de que la Argentina va a ser país anfitrión y organizador de la 15ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, ¿no? Este gran encuentro de mujeres de toda Latinoamérica unidas en Buenos Aires en el mes de noviembre, y que para llegar con un documento que signifique realmente la voz y el posicionamiento de las mujeres en Argentina, necesitamos darnos, por supuesto, el marco del debate y la participación de... Bueno, de lo que creemos que hay que hacer, no solamente en este momento, sino también en los años venideros.
Sí, claramente. Bueno, con una amplia participación en la política argentina desde hace un tiempo atrás, ¿no? Ojalá eso se equilibre un poquito más, porque se ven muchas figuras femeninas, pero evidentemente, bueno, para el cupo del 50-50 falta un poco todavía, ¿no? Aunque sí, uno sea pretencioso.
Son todos espacios, como decís vos, que fortalecen... Sin duda la participación de la mujer en política, pero también la agenda de la mujer en términos de desigualdad laboral, en términos de falta de oportunidades en materia de inclusión laboral con todos los derechos. O sea, somos lamentablemente el rostro de la pobreza en la Argentina. O sea, si tenemos niveles de pobreza, más aún tenemos niveles de pobreza asociados a mujeres, jóvenes. Somos no solamente las jefas de hogar de los hogares más vulnerables, las compañeras que están viviendo en los barrios de Navab, sino que toda la política tiene que estar con una perspectiva de género que permita achicar esas brechas que se profundizan cuando el Estado se corre, cuando no tiene esta agenda, ¿no? Entonces, bueno, trabajar desde la política para fortalecer la participación es un eje, pero está claro que, por ejemplo, la brecha digital, que es la falta de dispositivos, de accesibilidad, de conectividad, va dejando también en el camino a mujeres que lamentablemente si no tienen esa oportunidad en el presente, en el futuro tampoco tendrán trabajo, ¿no? Entonces toda una agenda de políticas de cuidado, cómo y de qué manera el Estado acerca oferta de cuidados con espacios de primera infancia para poder ir a trabajar. Tenemos que ser conscientes de que las mujeres tenemos que poder dejar a nuestros pibes y pibas en algún lugar que estén cuidados, con profesionales que estén también capacitados para ello. Entonces la agenda de cuidados también es una agenda que nos convoca, sobre todo en el interior de la provincia y del país, donde las desigualdades son bien profundas. No es lo mismo nacer en una ciudad, por ejemplo, como La Plata, incluso adentro de La Plata tenés profundas desigualdades en las localidades, como Colonia Urquiza, Arturo Seguí, donde quizás la ausencia y la carencia de estructuras municipales para el cuidado de la primera infancia es también muy notorio, y en otras ciudades donde esto no ocurre porque tienen mayores ingresos, porque hay una... gran posibilidad de red de contención. Entonces, bueno, ¿cómo vamos desde el Estado generando esa igualdad, ¿no?
Sí, claramente. Vos sabés que los otros días escuchaba a Flor Gómez Alcorta, ¿no? Ministra del Gobierno Nacional, que ella hablaba justamente sobre el atentado sobre Cristina, ¿no? Y lo ponía en línea en esto de que también es mujer, ¿no? Por lo cual hay como una cuestión femenina también dentro de lo que es el atentado a Cristina. Y también lo escuchaba en algún momento al ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Arbeta, que aquel que dijo que había que revisar todo lo que habían hecho los fiscales porque si pasaban por un examen no lo hubiesen aprobado. Él sostenía que en la República Argentina también la justicia es un poco machirula, porque dice que en las causas de corrupción siempre se juzgaron y se culparon a mujeres. Y daba, por ejemplo, a María Julia Alzogarán, a Cristina y a Milagro Sala, ¿no? Digo, hay que revisar esas cosas también en la Argentina.
Sí, no hay duda que también en la agenda de discusión sale, por supuesto, el tema de la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner, también sale, por supuesto, el repudio absoluto al intento de magnicidio, que no lo podemos desvincular de lo que sucedió unas semanas antes en el alegato del fiscal Luciani, la acusación más tremenda, porque la acusa no solamente de todos los males de la Argentina, sino de conformar una secesión ilícita. O sea, para el fiscal Luciani, Cristina Kirchner y Néstor llegaron a la presidencia solo para armar una secesión ilícita y cometer delitos, ¿no? En lugar de, como tienen el reconocimiento del pueblo, de haber sido los presidentes durante 12 años que ampliaron derechos, que generaron crecimiento económico, que generaron trabajo y que en todo caso siempre se sometieron al voto popular, ¿no? Tanto cuando llegaron como cuando se fueron. Y además Cristina contó con esa plaza del 9 de diciembre de 2015, que mostraba que se iba del poder, pero claramente no se iba a ir nunca de los corazones de la Argentina, de las desigualdades que ella había podido construir a partir de grandes decisiones políticas. Ahora, hoy, justo a la mañana, que nos levantamos todos con la defensa de Cristina desde las 8 de la mañana, con el doctor Veraldi a cámara explicando cómo y de qué manera van destruyéndose cada una de las pruebas que intentó el fiscal sostener en la acusación a Cristina, bueno, es como decís vos, no es casualidad, ni que hayan intentado matarla, ni que el nivel de violencia y de odio solamente lo podemos encontrar en Evita, ¿no? La más grande de la historia de este movimiento. Sí. Fue también quizás la que no solamente se soportó estoicamente cada uno de los agravios, sino que después de muerta incluso, durante más de 18 años, con su cuerpo y ser, lo que bueno, sí. Hoy se ve en la serie Santa Evita, que escribió en aquel momento Tomás Eloy Martínez, pero está claro que es inimaginable que le puedas explicar a un pibe adolescente que una mujer por hacer política, sin haber tenido y ostentando ningún cargo, porque Evita no tuvo ni siquiera la posibilidad de someterse al voto popular y haber sido vicepresidenta en aquella fórmula Perón-Perón. Sin embargo, todo y cada una de las cosas que les pasaron tienen que ver con cómo molesta en la Argentina la mujer haciendo política, la mujer con capacidad y con decisión, y con ovarios, bueno, en el caso de Cristina, para...
Mayra Mendoza es un caso. Mayra también, no la dejan en paz.
No, también. O sea, la persecución de las que... de las compañeras que hacemos política desde el aspecto físico hasta la descalificación permanente y constante, es muy tremendo. Y yo creo que esto también es parte de la agenda que construimos entre todas, y por eso Argentina tiene, bueno, la red de concejalas que armamos desde la FAM con mucho esfuerzo en toda la Argentina, busca esto, ¿no? Una red de empoderamiento, un acompañamiento sistemático, porque sabemos lo que cuesta que cada una de esas compañeras se plante cuando no aparecen las fake news, aparecen los inventos, las injurias, las calumnias. La condena mediática anticipada, el ponerte el mote de puta chorra o montonera o lo que quieran, digamos,
sí, lo que sea.
Y a partir de ello construir, bueno, en este caso un andamiaje judicial o jurídico que en este caso llegó a estas esferas, ¿no? Un juicio oral sin pruebas, pero que busca la condena judicial de Cristina Fernández de Kirchner, porque bueno, la quieren proscripta, porque la quieren obviamente de brazos caídos, cosa que no van a lograr, porque realmente no solamente el pueblo tiene plena conciencia de qué significó Cristina, sino de qué significa la líder de nuestro movimiento en los próximos años también.
Victoria, buen día, soy Mati, ¿cómo andás? Dentro de todo esto, una de las cosas que creo que ha sido como una consecuencia también fue la unidad, ¿no?, de cierto sector del peronismo, te diría todo. Y eso va a tener seguramente buenos resultados o buenas consecuencias pensando en las elecciones del año que viene. Ahora me pregunto, ¿estamos en Argentina para aguantar un año de candidaturas, un año entero de campaña, de política? O analizan la posibilidad, ¿qué te parecería a vos la posibilidad de suspender las PASO quizás para ocuparse durante todo ese tiempo más de resolver los problemas y no de hacer tanta campaña?
Bueno, en principio creo que es saludable poder debatir si el sistema electoral que rige en la Argentina, tal cual lo conocemos, que se denomina primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, tiene vigencia hoy. Yo creo que las leyes se hacen obviamente en un tiempo y tenemos la enorme responsabilidad de ir modificándolas para brindar a la sociedad una vida más tranquila y fundamentalmente una agenda que tenga que ver con poder poner foco en los problemas reales de la Argentina. ¿Es un problema electoral de la dirigencia o es el pueblo que está también pidiendo que revisemos las estructuras electorales en donde hay una obligación de ir a votar, por ejemplo, no en la provincia de Buenos Aires porque tenemos el calendario electoral con la nación, pero imaginemos que la Argentina es federal y las provincias por sus propias constituciones adelantan elecciones, no van en el mismo momento y tienen paso a nivel de gobernación, general a nivel de gobernador, o bien paso a nivel presidencial, y elección general, 4 elecciones en 6 meses. No hay posibilidad de construir agenda de verdad si estamos en esos 6 meses, cada un mes y medio, en un proceso electoral, imagino en Chaco, en Formosa, en Jujuy, en Salta, en todas las provincias que tienen un calendario electoral que no acuerda con el nacional. Entonces, primero digo, no me cierro la discusión nunca. Tiene que haber un acuerdo político para poder modificar en un año no electoral, que sería este, el calendario electoral del año que viene. O sea, no imagino que es unilateralmente, imagino que es una mesa de consenso. Lo que se estima además para el año que viene son 20.000 millones de pesos de presupuesto, yo creo que el pueblo argentino sí nos exige que cuidemos el mango, ¿no? Y que esos 20.000 millones de pesos, ¿no será más inteligente buscar otro sistema para dirimir candidaturas? Hoy en la Argentina no estamos pensando que encima en muchos distritos hay paso, pero no hay candidaturas múltiples. Esto quiere decir que vas una paso casi como una gran encuesta, sí. Va una sola boleta al frente de todos, y mover sí. toda una estructura electoral para eso, ¿qué sentido tiene? Me parece que tenemos que estar abiertos al debate. Y construir un consenso con la oposición te permite revisar. Yo creo que tenemos tiempo y que lo podemos hacer. ¿Para qué? Bueno, como dijiste vos recién, para abocarnos a la agenda de verdad.
Y sí, porque son muchos diputados. Vos sos diputada, otros son diputados. Y, no digo que seas candidata, pero el caso de que muchos diputados vayan a ser candidatos, ya sabemos cómo funciona. Te vas para la campaña o te llama la campaña, sí, porque tenés que estar
totalmente.
Ahí.
Totalmente, y que además, más allá de que te llame o no la campaña, la erogación de 20.000 millones de pesos no es un dato menor. No. No. El hartazgo que genera en la población tener que ir 4 veces a votar en un lapso de 6 meses, no es algo que el pueblo lo esté festejando, ¿eh? O sea, más bien enoja esa posición. O sea, dicen, che, no hay otra forma de que ustedes elijan quiénes son los candidatos, se sienten seriamente pidiendo una plataforma política y sobre eso vamos a una elección, por supuesto con amplios niveles de participación, pero achicás obviamente mucho, me parece a mí, el tiempo que le dedicamos a esto, ¿no? Y creo que hay que revisarlo.
Yo lo no último
me
mío.
Me parece que sí. Lo escuché a varios gobernadores que lo están planteando de nuestro frente político y creo que han construido un asidero en su propia realidad.
Es muy chiquito esto, Vicky, pero...
Yo tengo elecciones.
Es lo último.
4 veces.
Es cierto. ¿Se le puede sacar lo de obligatoriedad? Digamos, esto de paso para cerrar este tema.
A mí me parece que la obligatoriedad en la Argentina ha dado marcos de enorme participación. Creo que una cosa es la paso, que es obligatoria, y se usa para elegir los candidatos finales de la elección, y creo que hay que revisar justamente si eso se puede lograr en otro esquema. Okay. En donde ni la erogación sea de 20.000 millones, ni al mismo tiempo haya obligación de hacerlo cuando encima no tenés que dirimir candidaturas. Después, cada frente, si no tiene que dirimir candidaturas porque nos pusimos de acuerdo que hay un candidato o candidata, bueno, no iremos a paso. No veo por qué tenemos que haber una primaria, si nos pusimos de acuerdo que sea fulano o mengano. Ahora, si no hay acuerdo, deberá haber, bueno, cuando éramos chicos tuvimos internas partidarias, existían las internas partidarias. Bueno, hay que ver cuál es la herramienta. No estoy negada a discutirla, tampoco sé...
No, claramente, claramente.
El proyecto de ley, digo, estoy abierta a escuchar, escucho fundamentalmente a los gobernadores que están con una propuesta de esta naturaleza, escucho al presidente que quiere claramente ampliar las bases de la participación, y es clave y es central, que ampliemos la participación. Ahora, el sistema, bueno, ¿cómo ampliamos participación sin que sea paso? Bueno, tenemos que ser capaces de construirlo con la oposición política también.
Victoria, te quedás en Madariaga y en Pinamar ahora, ¿no?
Sí.
Ya está.
Agenda. Bueno, estoy ya acá en la puerta de la cooperativa con gente que me está esperando. Arranco con una cooperativa de reciclado, cooperativa de pesca, biblioteca popular. Luego me da una pícola en Madariaga y termino a la tarde con el gran intendente Jorge Paredes en Mar Chiquita, también acompañando parte de la gestión del gobierno nacional.
Bueno, te mandamos un beso grande. Gracias por estar.
Un beso enorme para vos, Martín.
Hasta la próxima.
Un beso, gran cariño, gran lunes.
Igualmente. Hasta luego. Bueno, 10 de la mañana, 33 minutos. Si se desmontan las PASO, yo la escuchaba a ella mientras...